Álvaro Iturricha, coordinador general de Urbanismo y Medio Ambiente, espacio público también en el Ayuntamiento de Gasteiz. Muy buenos días, Egunon.
Egunon.
¿Cuándo podrán empezar las obras del BRT, ese bus express?
Bueno, pues en cuanto tengamos el proyecto constructivo redactado y la licitación con esta fórmula compleja que se plantea realizada, ¿no? Pero bueno, es un proyecto del máximo interés para la ciudad, como todo el mundo sabe, y la intención es que pues estos plazos de tramitación se puedan acortar lo antes posible para que las obras se puedan desarrollar en ese periodo previsto de casi 3 años. Entre una cosa y otra, pues cuanto
antes. No antes del 2018, por tanto.
Pues me temo que no, porque como te decía, son trámites complejos, todavía estamos en la fase de lo que es el estudio de viabilidad económica, técnica, financiera, ¿no? Y eso es lo que de alguna forma pues ahora es más importante, definir exactamente cuál va a ser el proyecto y cuál va a ser la fórmula de financiación, y a partir de que ese tema esté resuelto y el acuerdo institucional cerrado, pues tocará.
Eso es lo más urgente, señor Iturricha, ese acuerdo institucional que permita dar luz verde a esta financiación y a este proyecto.
Hombre, está claro que un proyecto de esta magnitud, hablamos de más de 50 millones de euros de inversión, ¿no? Entre lo que es la parte de obra pública y lo que sería también la parte de adquisición de vehículos y equipos, pues requiere de un acuerdo de financiación sólido, ¿no? Hay un convenio interinstitucional que garantiza las aportaciones por parte del Gobierno Vasco, la Diputación y el Ayuntamiento, y evidentemente, pues ahí es la, como podríamos decir, la parte troncal de todo este acuerdo, ¿no? La parte técnica tiene su dificultad porque estamos hablando también de un proyecto importante de innovación que apuesta por la movilidad eléctrica, y bueno, pues todo esto configura un proyecto con muchas caras, complejo, como decía, pero que va a ser un proyecto innovador que puede servir también como elemento demostrativo para trasladar el modelo de movilidad eléctrica a otras ciudades, y por lo tanto yo creo que es un proyecto estratégico y fundamental para la ciudad.
Centrándonos en ese necesario acuerdo municipal para después trasladarlo al acuerdo institucional y abordar el proyecto de forma conjunta, ¿qué puede salir mal para que no tengan el apoyo de los grupos en el ayuntamiento que dé luz verde a ese proyecto?
Bueno, pues espero que nada, ¿no? Hace falta una mayoría suficiente. En su momento Bildu hizo un gesto además generoso de apostar por el proyecto de movilidad en BRT y también por el proyecto de Tranvía al Sur, y entendemos que bueno, pues que esa mayoría hay que repetirla, y también lo que hay que intentar es que se amplíe, ¿no? Cuanto mayor sea la base social del acuerdo, aparte de los grupos políticos que conformamos el equipo de gobierno, el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco más Bildu, pues yo creo que sería interesante que el resto de los grupos se sumasen al acuerdo, porque como digo, es un proyecto estratégico de futuro para la ciudad.
¿Corren los plazos? ¿Hay una fecha tope que hay que tenerlo cerrado?
Bueno, en este momento por un lado tenemos el gobierno vasco en una situación de interinidad, ¿no? Y eso pues también marca un poco los plazos, pero eso no quiere decir que, aunque ahora mismo no se puedan aprobar los convenios y los documentos administrativos correspondientes, no se pueda avanzar en ese sentido, ¿no? Yo creo que hay que darle prioridad absoluta, no hay una fecha, pues no estamos hablando de en un entorno de los próximos 15 días, evidentemente, pero sí que es cierto que cuanto más rápido vayamos, mejor, ¿no?
¿Hay riesgo de perder posibles ayudas europeas al proyecto si no se llega a ese convenio antes de finales de año?
Bueno, los plazos para la presentación de los proyectos a financiación europea están ahí, y eso sí que marca, pero bueno, yo creo que nos movemos en entornos razonables para poder conseguir los acuerdos internos en el ayuntamiento y evidentemente materializar también los acuerdos que ya se han esbozado en el protocolo y en el convenio anterior, en el acuerdo marco, y que permitan, como te decía, pues que todas las instituciones y todos los partidos estén implicados en este proyecto.
¿Corregirán de alguna manera la actuación desde el equipo de gobierno en relación con los grupos municipales a los que piden ese apoyo? EH Bildu está dispuesto a darlo, así lo ha manifestado, pero también mostraban su malestar porque de alguna manera se habían enterado de todos los detalles de ese proyecto por la prensa antes de tenerlo en sus propios despachos.
Bueno, yo creo que este es uno de los problemas de la sociedad y de la avidez de información que tenemos en estos tiempos, ¿no? Porque nosotros disponemos de lo que es el documento del, como te decía antes, del estudio de viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto. Disponemos desde hace prácticamente una semana, 10 días, y se estaba estudiando a nivel técnico, ¿no? Lo que queríamos era que antes de hacer una presentación a los grupos políticos pudiéramos llevar una opinión técnica fundamentada tanto por el Departamento de Medio Ambiente, por la parte de movilidad, como por la parte de Hacienda, ¿no? Por las implicaciones que tiene precisamente el modelo de financiación que se plantea. Bueno, mientras se estaba produciendo este hecho, pues nos hemos encontrado con que prácticamente pues el debate y las explicaciones se han producido en algunos medios de comunicación, y eso pues de alguna forma yo creo que que es una interferencia y que genera pues malos entendidos, porque no hay ninguna intención de ocultar absolutamente nada a los grupos políticos, y menos a aquellos que han manifestado su voluntad de apoyar un proyecto de esta envergadura, pero sí que nos hubiera gustado que lo hubiéramos podido hacer con una mayor discreción, ¿no? Ahora parece que, claro, como ya se ha contado, no sé si prácticamente todo lo que podíamos contar, pues vamos a ir casi con los tiempos cambiados, ¿no? En vez de poder hacer una cosa, como te decía, discreta y apoyándonos en informes técnicos, pues prácticamente el que ha ido leyendo estos días la prensa pues ya tiene una información bastante detallada.
El gobierno apuesta por un modelo para implantar ese BRT mixto, público-privado. Una empresa privada se encargaría de lo que es la obra, la compra de los vehículos, el mantenimiento y después la gestión ya de la puesta en sí de los conductores, de los billetes. Sería una gestión municipal a través de Tuvisa. ¿Por qué esa es la mejor fórmula, señor Iturricha?
Bueno, pues primero porque estamos todas las administraciones limitadas en lo que se refiere al endeudamiento, ¿no? Y estamos hablando de un proyecto, como decíamos antes, de envergadura económica, de más de 50 millones de euros, y por lo tanto, bueno, pues eso hace que haya dificultades desde la perspectiva de las administraciones públicas para poder abordar esa obra sin incurrir en un endeudamiento, perdón, que podría de alguna forma condicionar el futuro de la economía municipal, ¿no? Hay unos límites que están marcados, que afectan también a las instituciones forales y autonómicas, ¿no? Y por lo tanto, buscar una fórmula en la que hay una participación privada, pues es un mecanismo inteligente desde el punto de vista de la gestión económica. Pero además es un proyecto que tiene una serie de particularidades, ¿no? Decíamos que era un proyecto demostrativo, innovador, de movilidad eléctrica, que se quiere desarrollar con equipos que en este momento pues están diseñando y construyendo, ¿no? Por lo tanto, vamos a decir que hay un riesgo técnico que también, pues desde la perspectiva de las administraciones, quizás sería demasiado aventurado el abordarlo y asumirlo en solitario, y sin embargo hacerlo a través de una empresa que pueda tener el conocimiento, el know-how, un consorcio de empresas, pues puede ser más inteligente desde la perspectiva de que pues ese riesgo técnico no lo asumamos directamente las administraciones, sino que lo asuma una empresa privada, ¿no? También es cierto que en ese sentido, aunque tenemos la empresa municipal de transportes, que tiene una experiencia en la gestión de la movilidad y del transporte, otra cosa distinta es la experiencia en lo que se refiere precisamente pues a la implantación de nuevas tecnologías, ¿no? Como puede ser la movilidad eléctrica. Por lo tanto, yo creo que para evitar, por un lado, lo que serían las complicaciones económicas relacionadas con el endeudamiento, y por otro lado, el riesgo técnico por la implantación de una nueva tecnología, la figura más inteligente es precisamente esa figura.
Con un convenio a 15 años, el ayuntamiento o las instituciones, porque están gobierno vasco y diputación, la mayor parte iría al gobierno vasco, tendrían que pagar un canon anual de unos 7 millones de euros, según hemos sabido, con lo cual al final el coste, mirando a 15 años, serían 105 millones del BRT. ¿Más rentable que un endeudamiento institucional para abordar ese trabajo?
Sí, entiendo que sí, precisamente por los riesgos que, como te decía, habría que asumir, ¿no? Y a veces esos riesgos pues pueden precisamente ser los que mayores interrogantes aporten al balance económico. En esas aportaciones que se harían por parte de las administraciones hay que entender que está incluido también el mantenimiento de los equipos y las garantías, ¿no? Y por lo tanto no se trata exclusivamente de la amortización de las obras en sí, sino también del coste anual, ¿no? El transporte público tiene unos costes importantes en lo que se refiere a mantenimiento, son funcionamientos muy intensivos, de prácticamente 24 horas en funcionamiento, y que eso se asuma como una parte de la implantación por parte de una experiencia privada como la que se plantea, pues lo que hace de alguna forma es, resolver los problemas, como decíamos antes, de carácter económico y de carácter de riesgo técnico, y también permitir que, bueno, pues que todo esté acotado en relación a lo que es el mantenimiento de los equipos.
¿Seguirá el trazado actual de la línea periférica de Tuvisa? ¿Hay algún cambio? Porque se habla también de que la parada en el UA, el Hospital Universitario, las consultas externas, desaparecería. ¿Esto qué va a suponer para todos esos miles de usuarios de esas consultas externas?
Bueno, en todo caso, lo que se plantea son distintas alternativas para dar respuesta a lo que sería el transporte público de las personas que se acercan también al Hospital Universitario, ¿no? Lo que ocurre es que hay una nueva configuración también de esa zona en relación a que, bueno, uno de los viales principales donde precisamente estaba el acceso hacia el hospital, pues es un vial que en realidad pertenece a la Tesorería de la Seguridad Social. Bueno, pues hay que resolver esos temas, y luego lo que se está planteando no solamente es un modelo de BRT o de movilidad basado en un único modo de transporte, sino que lo que se plantea es la combinación de los distintos modos, ¿no? El desarrollo final que se haga tanto del BRT como del tranvía en lo que va a ser la solución para Sabalgana, junto con lo que tiene que ser el rediseño de las líneas de autobuses, es lo que dará la medida del servicio que se va a prestar, ¿no? Si analizamos solamente uno de los servicios, puede dar la sensación de que se desatienden algunas zonas o que se mejoran otras, pero lo que hay que ver es la
será necesario transbordos, por tanto, para llegar al punto donde modelos. Se quiera llegar.
Bueno, ten en cuenta que estamos hablando de una línea periférica en lo que se refiere al BRT, ¿no? Y lo que queremos es estructurar el transporte público en la ciudad desde la perspectiva de tener una línea periférica de alta capacidad, con capacidad para 2.500 usuarios hora, me parece que es lo que está previsto, pero también lo que se quiere hacer es una solución tranviaria con líneas que irían norte-sur y este-oeste, de tal manera que tengamos todos los cuadrantes cubiertos, ¿no?
Unos vehículos, estos autobuses express, que van a ocupar más espacio del que puede ocupar ahora mismo el urbano y que va a obligar a una reconfiguración urbanística de todas aquellas calles por las que pase.
Sí, efectivamente. Bueno, estamos hablando de un vehículo que se mueve por carril prioritario, ¿no? Y no solamente en lo que se refiere pues a la reserva en el espacio público, en lo que sería la calle, que requiere también por el tamaño de los vehículos. Estamos hablando de vehículos de 18 metros que, bueno, pues aunque son articulados, cuando realizan las maniobras pues requieren de mayor espacio que un autobús de 12 metros, por ejemplo. Eso yo creo que lo entiende todo el mundo, ¿no? Pero luego, aparte de eso, lo que se plantea es la prioridad, no solamente, como decía, en ese espacio reservado, sino en el acceso a las rotondas, la semafórica. Entonces, bueno, eso requiere pues de un espacio que esté perfectamente acotado, que tenga anchura suficiente para que los vehículos se puedan mover, y luego requiere actuaciones en el espacio público, en la vía pública, pues que tienen que marcar precisamente esa prioridad, ¿no? Todo eso está dentro de la configuración del proyecto y lo que se pretende es que se desarrolle.
¿Son dos carriles, entendemos? ¿Uno de ida y uno de vuelta? ¿O es un único carril?
Dependerá de las soluciones para cada una de las zonas, ¿no? Pero en principio lo que se plantea es que la línea pueda circular en ambos sentidos. Lo que hace falta ahora determinar en las calles por las que pase, donde haya dobles direcciones con carriles amplios, no habrá ningún problema en establecer lo que son espacios de reserva para que puedan circular en dos carriles independientes, pero por otras zonas igual lo que tiene que hacer es compartir el vial. De todas formas, esa parte del proyecto es la que está todavía sin desarrollar. Hay una previsión de sustitución de lo que sería la línea periférica, pero ahora es cuando tenemos que entrar en el detalle, tanto desde ETS, Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y Gobierno Vasco, con el Ayuntamiento de Vitoria, pues para establecer exactamente cuál es la solución que se aplica en cada
esa punto. Ocupación de espacio, lógicamente, por el BRT va a suponer también que los coches, el tráfico de coches, de particulares, va a haberse reducido por todo ese trayecto, y van a desaparecer también aparcamientos.
Bueno, es un poco en la misma línea que comentábamos, ¿no? Las soluciones que haya que aplicar en cada punto van a depender de las dimensiones de la calzada. Entonces va a haber zonas en las que no va a haber ninguna restricción en lo que se refiere al tema del aparcamiento, y en otras, sin embargo, pues evidentemente la configuración, a veces incluso de intermodalidad, en zonas en las que podrá pasar también en algunos puntos el tranvía o el autobús, requerirán de espacios que tendrán que reservarse exclusivamente para lo que es el transporte público. En cualquier caso, la apuesta por el transporte público y con un transporte eficiente y de alta capacidad, lo que plantea es una solución distinta de movilidad. Eso también nos tiene que hacer reflexionar a los usuarios para que utilicemos el transporte público y no el vehículo privado, ¿no? Las restricciones de utilización del vehículo privado son una realidad en los próximos años, ¿no? Ya hay países europeos que hablan de la prohibición de circulación de vehículos diésel en los centros de las ciudades, de reducción de la movilidad en vehículo privado en general, la potenciación del uso compartido del vehículo. Creo que en los próximos años vamos a ver, yo creo, que un cambio significativo en ese sentido.
Tendremos que olvidarnos de incluir en ese posible convenio de instalación del BRT, añadir una fórmula de soterramiento parcial del tráfico en América Latina, como quería el alcalde.
Bueno, pues yo espero que haya margen de maniobra todavía para poder perfeccionar el proyecto, ¿no? Lo decía el otro día el alcalde, tenemos un proyecto de movilidad en la ciudad que incluye el BRT, el tranvía, incluso el desarrollo de la bici eléctrica, que es un proyecto sobresaliente. Lo que nos gustaría es que fuese de matrícula de honor, ¿no? Y para eso, pues hay una serie de elementos que están identificados. Uno de ellos es la rotonda de América Latina, otro es el tema de las cocheras, que nosotros entendemos que habría que incluirlas en el proyecto. ¿Por qué? Porque no son una condición sine qua non para que el proyecto se pueda desarrollar, pero sí que son un elemento importante desde el punto de vista de la eficiencia del proyecto, ¿no? En este momento, bueno, incluso los vecinos lo opinan, ha sido el resultado del proceso de participación vecinal, ¿no? Que hay que hacer algo en América Latina, porque yo creo que es un punto identificado por todos como un punto conflictivo. Está dentro del eje de comunicación este-oeste, que es el eje más saturado en la ciudad por la configuración del propio espacio urbano, y bueno, pues ahora ya tenemos una situación de cierto colapso puntual. Pues si metemos un elemento más en la movilidad, pues evidentemente eso no va a mejorar la situación. Por lo tanto, para que pueda ser un proyecto eficiente y eficaz al máximo, pues sería interesante que ese proyecto se abordase.
Pero es realista, señor Iturricha. añadir esa obra, que es tremenda a primera vista, bueno, la posibilidad de soterrar parte del tráfico en América Latina, ¿no? Abordarlo en este momento.
Desde la perspectiva municipal, pues es más realista que otra cosa, ¿no? Porque evidentemente es más que seguro que el ayuntamiento no puede abordar en solitario una obra de esa envergadura, y por eso estaría muy bien, estaría fantástico que se pudiese incluir en el convenio de movilidad con la participación de Gobierno Vasco y de Diputación, ¿no? Pero en cualquier caso, como te decía, no es una condición sine qua non, es simplemente un elemento de mejora sustancial, ¿no? No va a condicionar el proyecto. Nosotros vamos a redactar, porque así nos lo han encargado los vecinos, el proyecto para hacer ese soterramiento. Tenemos un anteproyecto bastante trabajado con una solución de semisoterramiento que yo creo que es muy interesante, donde se recupera toda la parte de la superficie para lo que sería el transporte público, la bicicleta y los peatones, y el espacio subterráneo, semisoterrado, para el transporte privado. Pero pasa lo mismo que con las cocheras, ¿no? Tenemos claro que las cocheras de Tuvisa se tienen que trasladar, están ya saturadas, y bueno, pues si metemos un elemento más, como va a ser el BRT en la gestión de Tuvisa, nos hace falta unas cocheras más grandes, ¿no?
Insistirán, por tanto, en solicitar que se incluyan esas cocheras, con lo cual también el coste de esas instalaciones se repartiría entre las tres instituciones.
Desde la perspectiva municipal, esa sería la situación ideal, ¿no? En cualquier caso, nosotros vamos a seguir apostando porque lo podamos incorporar, no sé si a este proyecto o si a un proyecto de cofinanciación con otras instituciones, ¿no? Pero en cualquier caso, eso no va a ser una condición para la puesta en marcha del servicio del BRT.
¿Cuándo tendrán que esperar todavía las cocheras, si no es posible incluirla en este convenio?
Bueno, una de las cuestiones que se plantea, y ya se está trabajando también en lo que es el estudio de necesidades, en la memoria técnica para el desarrollo del proyecto, en la nueva implantación que se plantea en los viveros municipales, es que Tuvisa tiene que salir de allí sí o sí, ¿no? Independientemente de que se hubiera desarrollado el proyecto del BRT, pues seguramente nos tendríamos que haber planteado ese traslado en un momento determinado, porque ya estábamos prácticamente sin capacidad de asumir el servicio en la zona en la que tenemos en este momento las cocheras de Tuvisa, ¿no? Por lo tanto, el proyecto desde la perspectiva municipal está abordándose. Lo que tendríamos que hacer es una gestión no solamente de lo que es la inversión, sino también de las parcelas que se abandonarían por parte de Tuvisa, pues para buscar un uso industrial que permitiese de alguna forma financiar en parte la operación, y en eso estamos trabajando desde el departamento.
El tranvía hacia San Cristóbal, hacia aquí, hacia la universidad, esta zona de la ciudad, desde Angulema, ¿en qué momento está el proyecto? ¿Cuándo podemos hablar ya de que empiezan a trabajar las máquinas?
Bueno, pues se está terminando el proyecto, la redacción del proyecto constructivo. Estaba pendiente de algunas cuestiones relacionadas con la evaluación de impacto ambiental, y hay una cuestión básicamente que también hay que resolver, que se basa precisamente en la ocupación del espacio público para ver la viabilidad de soluciones de una sola vía para ambos sentidos del tranvía, o de dos vías, ¿no?
¿En qué tramos concretos, señor?
Estamos hablando de calles muy estrechas, con dificultades concretas en lo que se refiere precisamente a la ocupación del espacio público, desde la perspectiva también de los radios de giro, de que en algunas de las calles pasa el autobús. Entonces, esa parte es la que se está estudiando ahora técnicamente entre el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento. Como no hay una solución definitiva, prefiero no aventurar, para no generar polémicas tampoco en relación con los vecinos, cuáles serían las soluciones, pero creo que vamos a tener ese tema resuelto en breve plazo.
Uh-huh. ¿Y por tanto las obras podrían empezar?
Bueno, pues luego estaría el proceso, una vez que tengamos el proyecto redactado, estaría el proceso de licitación por delante. Como es un proyecto de una envergadura importante en lo que se refiere a la parte económica, tiene que publicarse en el Boletín Europeo. Bueno, pues hay unos plazos que son bastante largos. Yo espero que, y con riesgo de equivocarme, que podamos solucionar toda la parte administrativa durante el 2017 y que podamos incluso ver las primeras actuaciones.
En 2017 hablaba del estudio de impacto ambiental. ¿Se han encontrado con algún impedimento, algún punto concreto que puede complicar el visto bueno a ese
documento? No necesariamente. El único problema es que son trámites que hay que pasar, que son trámites largos, que suelen tardar varios meses, yo diría casi medio año en su tramitación, pero que es una cuestión, eso sí que es una condición sine qua non, ¿no?, para el desarrollo de un proyecto. Entonces, bueno, pues son a veces pequeñas cuestiones que hay que solventar, incorporación de nuevos informes, y bueno, esa fase yo creo que está ya prácticamente superada también.
La estación de alta velocidad en Trianas, con ese proyecto que quiere el ayuntamiento, pero que parece que el Ministerio no ve tan claro, ¿lo dan por perdido ya?
No, para nada. De hecho, bueno, las últimas conversaciones que hemos mantenido con Fomento y con Adif, precisamente, van en la línea de replantearse todas las soluciones de soterramiento, ¿no? Yo creo que lo que sí en este momento es una evidencia es que el proyecto de soterramiento por el norte es inviable desde el punto de vista económico, y que a pesar de que se está apostando por la entrada de la alta velocidad en la estación de Dato mediante la solución del tercer hilo, por el trazado actual del ferrocarril, hay una yo creo que diría que hay un interés importante en la solución planteada por el gobierno vasco desde la perspectiva de, bueno, de simultanear las obras y conseguir que cuando llegue el tren de alta velocidad lo pueda hacer en soterrado, ¿no? Lo que ocurre es que estamos precisamente afectados por la situación de interinidad en el
Eso
gobierno
iba a decir,
del Estado, ¿no?
Esperarán a que haya gobierno para volver a plantearlo.
Efectivamente.
Probablemente con el Partido Popular también, que hasta ahora no ha visto ese proyecto como muy factible.
Bueno, yo creo que hay dos ritmos distintos, ¿no? Por un lado, la parte política, que yo creo que bueno, pues depende de coyunturas, y luego está la parte técnica, ¿no? En las últimas conversaciones que hemos mantenido con los responsables de Adif y de Fomento, yo creo que desde el punto de vista técnico ha habido cambios, ha habido sustitución de personas, hay un cambio de actitud importante, y que lo que va a primar, por lo menos si siguen estando las mismas personas, va a ser más las cuestiones técnicas que las cuestiones políticas.
¿Cuándo va a estar hecho ese nuevo estudio sobre la viabilidad de Arabatran, ese proyecto que defiende EH Bildu?
Bueno, pues no recuerdo exactamente cómo estaban las fechas en lo que se refiere a la presentación del proyecto. Me parece que se hablaba de un plazo, creo recordar, de unos 3 meses para la redacción, y yo espero que lo podamos disponer cuanto antes, ¿no? Porque desde la perspectiva de lo que es la solución de Arabatran, que tiene su complicación precisamente porque estamos hablando de un eje ferroviario que no es en la competencia de las administraciones vascas, pero incluso desde la perspectiva del planeamiento urbanístico, yo siempre he defendido que me parece un estudio francamente interesante, porque en función de lo que ocurra con el soterramiento y con las soluciones tranviarias, pues podremos o no liberar un pasillo que puede ser estratégico para resolver un problema estructural en esta ciudad, como te decía antes, ¿no? Que es la comunicación este-oeste. Y ese pasillo ferroviario que actualmente lo ocupa exclusivamente la competencia del Estado con los trenes de Renfe, pues si algún día se libera total o parcialmente, puede suponer un auténtico, yo creo que, bueno, pues para descongestionar lo que está pasando en este momento en la ciudad en comunicación este-oeste, pero para descongestionar lo que pasa, por ejemplo, en calles como General.
Otros asuntos que están pendientes en materia de urbanismo, señor Iturricha, la plaza de Santa Bárbara, ¿está cerrado ese proyecto de reforma de la plaza?
Bueno, pues prácticamente a nivel técnico está cerrado. Faltaban unas cuestiones de ingeniería que tienen que ver fundamentalmente con la adaptación de la seguridad y la accesibilidad y la ventilación para el parking de Santa Bárbara. Esa información técnica estaba prácticamente a punto de recibirse en el departamento, y con esa parte ya tendremos precisamente completado el proyecto desde el punto de vista técnico, y ahora pues habrá que afilar el lapicero para hacer los números y plantearnos también la posibilidad de la licitación, porque bueno, es un proyecto importante que va a tener unos costes también importantes, que va a suponer, pues yo creo que una mejora de todo ese eje, no solamente de la Plaza de Santa Bárbara, sino del eje de postas, lo que llamamos el proyecto Bos en Palancha, que entendemos que es un elemento prioritario también para, de alguna forma, darle un respiro y darle un poco de oxígeno a lo que está pasando en el ensanche, pues con cuestiones relacionadas con el comercio y la hostelería, por ejemplo.
El centro comercial que se quería instalar en una de las parcelas en torno a Salburúa, ¿en qué momento está? Porque había negociaciones con el propietario, que quizá la posibilidad de una permuta, era necesario un estudio de impacto ambiental. ¿Han llegado a algún acuerdo?
Bueno, nosotros lo que le dijimos a la empresa promotora es que tenía que hacer el estudio de impacto ambiental. Había dudas por parte de la empresa si era necesario o no en relación con los plazos de aprobación de las nuevas leyes, de la propia CEC y demás, y en ese sentido lo que hemos hecho es establecer una serie de consultas con la autoridad ambiental del gobierno vasco, y bueno, hemos llegado a la conclusión de que efectivamente hace falta hacer ese estudio de impacto ambiental, tal y como decían los servicios técnicos municipales. Así se le ha trasladado a la empresa, y hasta que nosotros no recibamos ese estudio de impacto ambiental, difícilmente vamos a poder abordar cualquier propuesta ni de negociación ni de permuta, ¿no? Para poder intercambiar un bien, primero tienes que saber lo que vale, y va a valer en función del aprovechamiento urbanístico que tenga, y eso va a estar condicionado por el resultado de la evaluación de impacto
ambiental. A la espera, por tanto, de conocer ese estudio de impacto ambiental.
Eso es.
¿Cuándo van a empezar el derribo del restaurante del Mineral? Absolutamente abandonado, derruido.
Bueno, teníamos varias dudas en relación a la intensidad de la actuación, ¿no? Hay dos elementos que componen el restaurante. Hay una parte de estructura de madera, que es la que está más deteriorada, y luego hay, vamos a decirlo así, sin que suene mal, un búnker de hormigón, que es donde estaban todas las instalaciones, donde estaban los baños, la cocina. Estuvimos valorando la posibilidad de hacer un derribo parcial, pero los técnicos del Departamento de Urbanismo, de Arquitectura, apuestan por una demolición completa. En este momento el proyecto de demolición ya está prácticamente redactado. Creo que la semana pasada me dijeron que estaba ya prácticamente redactado, y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es ver exactamente cuáles son los costes y contratar el derribo de esas instalaciones, porque entendemos que se han convertido en un auténtico punto negro.
¿Para convertirlo en qué?
Bueno, pues de momento lo que se haría es recuperar la situación de esa zona, de ese parque, ¿no? Por decirlo de una manera, sin pensar de momento en hacer ningún tipo de edificación. Si hubiéramos dejado una parte del edificio con la intención de haber pensado en una posible adaptación de esas instalaciones, pues a un modelo más pequeño de restaurante o de cafetería, pues igual estaríamos hablando de un proyecto en concreto. De lo que estamos hablando es de derribar todas las instalaciones ambientales y hacer después una regeneración de lo que sería la zona verde.
¿Qué postura tiene el Ayuntamiento de Gasteiz en relación con ese proyecto de un polígono industrial en terrenos en el entorno del aeropuerto de Foronda? El diputado general decía que no le gusta ni lo ve siquiera necesario, porque ya hay otras muchos polígonos y otras muchas zonas a potenciar.
Bueno, la verdad es que la apuesta fundamental para la implantación de ese polígono está relacionada, yo creo que con cuestiones más del ámbito del gobierno vasco y también yo entendía que de la propia diputación, ¿no? Pero los que tienen que ver la viabilidad de una actuación de esas características evidentemente son los que están detrás de la promoción de ese polígono, y me refiero a estas dos instituciones, ¿no? El papel del ayuntamiento es un papel un tanto más complicado y voy a intentar explicar. Primero, porque es una cuestión que está recogida dentro del propio planeamiento urbanístico. No hay que olvidar que el plan general tiene un carácter normativo de ley que obliga al ayuntamiento y que establece además derechos edificatorios respecto a terceros, ¿no? Por lo tanto, el ayuntamiento difícilmente se puede posicionar en contra de algo que está dentro de su propio planeamiento. Eso por un lado. Y luego, desde el punto de vista de lo que puede ser la perspectiva posterior del desarrollo de las actuaciones, hay un convenio institucional firmado en el 2011 por otros equipos de gobierno, que no son el actual, pero que evidentemente afecta al ayuntamiento, con Sprilur, en el que se asume una obligación de poner en marcha esa implantación, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que estamos planteando desde el punto de vista urbanístico en la revisión del plan general es que todas aquellas actuaciones industriales que están recogidas en el plan general, como puede ser la del aeropuerto de Foronda o como puede ser también la de Miñano, tienen que estar acotadas a lo que sería una situación realista de consumo de suelo, ¿no? Por eso nos parece menos malo que se pueda hacer una actuación en el ámbito del VIAP, si eso concreta la actuación y la reduce sustancialmente, porque en el ámbito del aeropuerto de Foronda tenemos casi 5,5 millones de metros cuadrados que están en este momento clasificados como suelo industrial sin determinaciones, y que eso supone una serie de obligaciones para el ayuntamiento. Lo que queremos es que las instituciones promotoras de esas actuaciones hagan un ejercicio de realismo y nos digan exactamente cuál sería el suelo que se consumiría en los próximos 16 años, como vamos a ponerlo como elemento temporal de vigencia de un plan general, aunque podría ser menos, pero lo que no se puede hacer son reservas de suelo con carácter estratégico tan brutales que luego incluso generan problemas en lo que se refiere a la gestión de los recibos de lidio, la contribución, sí, ¿no? Cuando los propietarios de ese suelo, que siguen siendo en muchos casos agricultores o propietarios que tienen los terrenos arrendados a agricultores y que perciben una renta agraria pues muy baja por esos terrenos, les llega el recibo de contribución diciendo que tienen suelo industrial clasificado, ¿no? Por lo tanto, lo que hemos pedido es un ejercicio de realismo tanto para Foronda como para el parque tecnológico. En el parque tecnológico también hay una reserva de 3,5 millones de metros más o menos, y creemos que con unos 500-600 mil metros en Foronda y con unos 750 mil metros en el parque tecnológico, lógico, sería más que suficiente.
De eso, además, supongo que la ciudad y el ayuntamiento ya ha aprendido cuando se recalificaron tantísimos terrenos para la construcción de viviendas en la ciudad, que después ha habido que redensificar y corregir. ¿Cuántas licencias están ahora mismo solicitadas en el ayuntamiento para construcción de viviendas? ¿Esto arranca o no arranca la construcción de viviendas?
Me haces unas preguntas que estas hay que traerlas preparadas, ¿no? Tendría que haber preguntado la cifra exacta, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que
se observa
un repunte, ¿no? Hay algo que ya sabíamos que iba a ocurrir, y es que una vez que se materializase el acuerdo para la redensificación en Salburúa y Sabalgana, iba a haber interés por ocupar parcelas, precisamente porque es que la oferta de vivienda estaba muy restringida. Prácticamente todo lo que se estaba ofertando ahora mismo en vivienda libre tenía que ver con el sur, ¿no? Con el sector, sí, 19, Arechavaleta, Gardelegui. Entonces, bueno, pues está claro que hay distintas demandas por parte de los ciudadanos, y las empresas promotoras, pues lo que quieren precisamente es satisfacer esas demandas. Efectivamente, o evidentemente, mejor dicho, no estamos en la situación de los años aquellos del desarrollismo urbanístico, afortunadamente, pero sí que empieza a haber una necesidad, pues eso, de ofertar un número de viviendas, vamos a decir, importante, y que eso se empieza a ver en la tramitación de las licencias.
Esperanzados, por tanto.
Sí, pero bueno, con optimismo moderado, no lanzamos las campanas al vuelo.
Vamos a dejarlo ahí. Álvaro Iturricha, todo un repaso a cómo va el urbanismo en la ciudad. Otro día abordaremos ese plan general de ordenación urbana tan importante para decidir lo que queremos ser en el futuro. Es que recasco.
Es que recasco, soy. We'll be right back.